casas. Última hora, Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Están siendo los agentes de la Policía Municipal los que están subiendo, acompañando a esos vecinos que viven en las calles colindantes a esta calle de las Hileras número 6, donde se ha derrumbado parte del forjado de ese edificio. Los vecinos no pueden olvidar todo lo que han vivido en estas 7 horas. Fíjate, escucha lo que nos contaba esta vecina que ha vivido muy de cerca el derrumbe de este edificio.
Ahí yo de antemano sabía que ahí se estaba haciendo una obra. Y ya, entonces yo dije no. Y efectivamente hubo personas atrapadas en el momento. Hubo humo y todo antes de que aparecieran los patrulleros y todo. Más ya no me acerqué porque en realidad como, o sea, ya no era tema mío, o sea, era algo muy delicado.
Y mientras tanto te cuento, Ángel, que la Policía Municipal sigue trabajando ya dentro del edificio con los perros de la Unidad Canina de la Guardia Civil. Siguen buscando a esas 4 personas desaparecidas. Una de ellas, por cierto, esa mujer, según nos confirma una fuente de los bomberos, no es arquitecta, sería un personal administrativo. Hemos podido escuchar también en esos trabajos de los perros algún ladrido más fuerte que otro, como vas a escuchar ahora. Esos trabajos que continúan hasta ahora, que sigue todo instalado, Ángel, carpas del SAMUR, una carpa también de la Policía Científica, por lo que pudiera pasar. Y estamos esperando ahora a que llegue el alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que está previsto que llegue en unos minutos.
Pues esperamos y nos cuentas. Segunda clave, en Lorca, Murcia, la Guardia Civil investiga el hallazgo de 2 cadáveres con heridas de fuego. Uno de los cuerpos estaba en el interior de una vivienda, el otro en un maletero de un coche. ¿Qué sabemos? Se trabaja para esclarecer la posible relación entre ambos. Pedro González.
La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo esta tarde de 2 cadáveres. Uno de ellos en el interior del maletero de un Peugeot blanco estacionado frente a un bar de la pedanía del Ramonete, en Lorca, Murcia. El hallazgo provocó un amplio despliegue de la Benemérita, que incluso acordonó la zona y desplazó al lugar un helicóptero. Hay que indicar que el cuerpo maniatado, amordazado y sin identificar, como decimos, fue hallado dentro del vehículo. La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación y aún no ha confirmado oficialmente la identidad ni la nacionalidad del fallecido. El suceso coincidía con el hallazgo horas antes de otro cadáver en la cala del Cantal, a pocos kilómetros. El cuerpo, al parecer, presentaba impactos de bala, por lo que se sospecha que hubiera habido un tiroteo en la zona.
Y tercera clave, en Francia crece la presión para que Macron convoque elecciones legislativas. Hoy se ha reunido con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, lo que ha disparado los rumores. En paralelo, el dimitido primer ministro Le Cornu ha abierto una ronda de contactos con los líderes de todos los partidos. Recordemos que Macron le pidió que negociara hasta mañana una plataforma para dar estabilidad al país.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La mejor manera de reivindicar nuestra Constitución es reformar algunos de sus artículos. Derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, todos esos avances creemos que son derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro.
Esto fue hace menos de un año. El presidente del gobierno anunciaba que el aborto podría estar blindado en la Constitución. La idea se esfumó debido a la falta de apoyos. Bueno, pues justo cuando entramos en un otoño bastante complicado para Sánchez, vuelve a retomarse la idea.
Yo he defendido siempre lo mismo, que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo, y que tampoco ni se persiga ni se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud.
Así contestaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la carta que Sánchez ha mandado a todos los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares, a Madrid. Les exige que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que pongan en marcha el registro de objetores de conciencia. Desde el gobierno, la ministra de Sanidad advierte de que hay que aplicarlo sí o sí.
Muy sencillo, la ley se cumple, punto, no hay más. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón y tuvo que hacer las maletas. Así que se atengan a quienes quieren jugar con los derechos conquistados de las mujeres.
Qué tono, ¿no? Qué cosas, qué... Cuánta violencia para un niño, que diría Manolito Gafotas. Bueno, Mónica García ha presentado esta mañana en el Consejo de Ministros un informe que muestra la situación del aborto practicado en la sanidad pública en los últimos años. Cifras que, aunque han ido subiendo, siguen siendo de una minoría respecto a la sanidad privada. Con diferencias también por comunidades. Carmen Lavallén.
4 de cada 5 abortos se practican en centros privados en España. Solo Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña realizan la mitad de ellos en la sanidad pública. Así lo recoge el informe Situación del aborto en la sanidad pública, evolución y medidas de accesibilidad que el Ministerio de Sanidad ha presentado hoy en el Consejo de Ministros. Sitúa a Extremadura, Ceuta y Melilla a la cola de la lista en abortos practicados en hospitales públicos, seguidas de Castilla-La Mancha con el 0,1% del total realizados en la pública, de Andalucía con el 0,2% y de Madrid con el 0,5%. Regiones, estas dos últimas a las que señalaba directamente la ministra Mónica García, con el siguiente reto pendiente.
Extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos, para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad en nuestro país.
En 2024, más del 21% de los abortos tuvieron lugar en centros públicos, 7 puntos más que en 2019. 3 de cada 4 se llevan a cabo antes de las 8 semanas. Y según señalan en el informe, el método quirúrgico es el más utilizado en los centros privados y el farmacológico el que predomina en la pública, que es también la que más abortos realiza a mujeres con gestaciones avanzadas de más de 23 semanas.
Los abortos siguen subiendo. Tan solo en 2024 se registraron más de 100.000, nuevo récord. Los médicos que por ética deciden no realizar esta práctica quedan señalados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que ambos derechos tendrán que convivir.
Este gobierno está ponderando y haciendo que ambos derechos sean conciliables, que se pueda conciliar el derecho de objeción de conciencia con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, porque es un derecho legal y es un derecho que el Tribunal Constitucional ha reconocido como constitucional.
¿Por qué no se respeta el derecho de los profesionales? ¿Puede el gobierno imponer un derecho así? Hoy hablamos del aborto y de la objeción de conciencia de los profesionales médicos. No ha sido fácil encontrar testimonios, ¿eh? Para que te hagas una idea, hemos hablado con profesionales que, aunque defienden la objeción de conciencia, no quieren expresarlo públicamente. Se sienten señalados, apartados en el día a día. Una muestra de que cada vez es más complicado ejercer con libertad ese derecho, la objeción de conciencia. Hablamos de una práctica clínica que no se realiza ni siquiera ante una ecografía previa, el aborto. También se muestran las imágenes del feto a la mujer que va a abortar, tampoco. Algo que hace que se limite el ejercicio del consentimiento informado. Esto es lo que decía en la mañana de fin de semana Luis Chiva, portavoz de la Fundación de Ginecólogos Jérôme Lejeune.
Nosotros nos tememos que la información que se da es muy poco relevante. Por supuesto, en muchas ocasiones no se hace ni una ecografía. Nosotros en medicina somos profundamente delicados con el consentimiento informado. Entonces, este consentimiento muchas veces no es un consentimiento real. Y por supuesto que se informa muy someramente de todo lo que puede venir encima y no se da ninguna alternativa. ¿Se ponen limitaciones? Objetivamente pienso que sí.
Asegura que la gran mayoría de ginecólogos en España, unos 9.000, se han declarado objetores ante el aborto. Hablamos de un procedimiento médico que para muchos supone un acto de grandes y profundas implicaciones éticas, físicas y psicológicas.
Nosotros estamos obligados en todo momento, en cualquier tipo de actuación ginecológica, médica, quirúrgica, a ser muy transparentes con las consecuencias que puede tener cualquier acto. Entonces, el gran drama del aborto, mucho más allá del planteamiento primigenio de si existe vida o no existe, que por supuesto pensamos que sí, pues es que se ha banalizado, se ha politizado, se ha utilizado como un arma arrojadiza por parte muchas veces de las personas que consideran que es algo progresista.
También ha habido polémica estas últimas semanas con el asunto del síndrome tras un aborto. Secuelas psicológicas, culpa, ansiedad, tristeza, incluso depresión.
Interrumpir el embarazo muchas ocasiones no es fácil desde un punto de vista técnico y exige, como cualquier otro acto médico, una profundización en los efectos secundarios que puede haber, que pueden ser muy diferentes. No se trata tampoco de meter miedo, pero ser muy claro. Y entre ellos están, lógicamente, las alteraciones psicológicas que puede haber como consecuencia de tener algo tan maravilloso como es un embarazo.
Hablamos con el doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de medicina. Doctor Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿El objetivo fundamental de toda esta polémica, no sé hasta qué punto política, o es limitar la objeción de conciencia de los médicos. ¿Cuánto de fundamental es la objeción de conciencia?
Bueno, la objeción de conciencia es básica para la práctica de la medicina y de hecho está reconocida no solo en nuestra Constitución, sino en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También el Código de Deontología Médico Español pues reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Esto significa que un profesional que decide no realizar una actuación por motivos de creencias, de valores, de conciencia, no puede ser discriminado por ello. Y precisamente desde el Colegio de Médicos de Madrid estamos muy preocupados porque esta ley, este registro, lo que abre es la puerta a la discriminación de los médicos objetores. Hay que saber que en Madrid hay varios hospitales donde todos los ginecólogos son objetores, con lo cual, por definición, no se pueden realizar embarazos en esos hospitales públicos. Esta pretensión, yo casi diría que obsesión que tiene el gobierno central que los abortos se realicen en hospitales públicos, pues en este caso, lógicamente, la única opción de hacerlo sería contratar un ginecólogo no objetor. Uh-huh. Pero esto, por definición, implica discriminar a los que son objetores. Es decir, a la hora de hacer un contrato, la Consejería de Sanidad podría chequear estos listados, porque lamentablemente donde se pretende que estén estos listados es en la Consejería de Sanidad y los que trabajamos en hospitales públicos, trabajamos para la Consejería de Sanidad.
Claro.
Y por lo tanto me parece muy preocupante que estos listados permitan esta discriminación.
Le iba a preguntar precisamente, como presidente del Colegio de Médicos, ¿cuántos facultativos llegan poniendo en duda, temerosos incluso, de ese registro de objetores? Porque no deja de parecer una marca.
Por supuesto, no solo es una marca, sino es algo que puede tener consecuencias. Yo he comentado antes la posibilidad de que cuando se contrate a alguien, pues se vaya a ver si está o no en el registro. Pero tenemos muchas otras posibilidades. Ahora que tenemos un proceso de consolidación del empleo en Madrid, a la hora de saber si se va a renovar o consolidar un contrato, pues se podría utilizar esta información. Incluso a la hora de decidir jefaturas de sección o jefaturas de servicio. Y por lo tanto, indudablemente que el estar en una supuesta lista negra puede tener consecuencias. Y si no tiene consecuencias, pues uno se pregunta para qué quieren que haya este registro de objetores. No veo ninguna explicación posible, salvo que sea discriminar a los objetores. Incluso si el registro fuese de los médicos que están dispuestos hacer abortos, pues eso a lo mejor se podría justificar para organizar dónde se hacen los abortos, pero precisamente lo que se piden es los que no están dispuestos a hacerlos, con lo cual la única utilidad que yo veo es discriminar a los objetores de conciencia.
Claro, no es por decirlo así en positivo los que dan el paso, sino todo lo contrario. Creo, doctor Manuel, usted es cardiólogo. Lo digo porque obstetras, ginecólogos, ellos se han sentido escuchados, porque esa es otra. Una medida así, sin consultar a los expertos.
No, indudablemente. Hemos escuchado antes las declaraciones del doctor Luis Chiva, donde él precisamente lo que viene es a manifestar esta preocupación. No solo es que no se sientan escuchados, sino que últimamente pues se pretende vender el aborto como una intervención, ya sea farmacológica o quirúrgica, que no tiene ningún riesgo. Sería la primera, ¿no? Porque cualquier fármaco que se utiliza, y más los cócteles farmacológicos que se utilizan para el aborto, con hormonas de dosis altas, etcétera, pueden tener efectos secundarios. Por supuesto que las intervenciones quirúrgicas pueden tener efectos secundarios, pues sangrados, infecciones, daños o desgarros a nivel uterino, daños en los órganos vecinos. Todo esto, lógicamente, puede suceder. Y no informar a las mujeres de los riesgos, tanto físicos como también de las asociaciones que se han descrito en estudios científicos bien realizados, algunos con incluso más de 1 millón de embarazos, donde se ven también asociaciones a nivel de salud mental, con depresiones, con incluso intentos de suicidio y los riesgos que pueden estar asociados a la realización del aborto. Entonces, el no permitir que las mujeres que se están planteando abortar reciban esta información, el no permitir que estas mujeres voluntariamente puedan tener información de alternativas al aborto, pues de las ayudas que hay, pocas a nivel público, pero bueno, también muchas ONGs que pueden utilizar estas mujeres en estas situaciones de dificultad, pues me parece sorprendente que no se quiera informar. De hecho, hace ya tiempo, cuando en Castilla y León se propuso que aquellas mujeres que voluntariamente quisieran escuchar el corazón de sus hijos o ver a sus hijos en una ecografía, pues esto se permitiese, pues por poco se cae el gobierno de Castilla y León por ese sentido. Es decir, me sorprende mucho hasta qué punto en este procedimiento lo que está un poco buscando el gobierno central es que no se informe a las mujeres. Uh-huh. Yo creo que en la práctica médica es fundamental informar. Luego, evidentemente, la paciente tendrá que decidir. Claro. Pero dar una información, además, de forma voluntaria, empática, sin sesgos, apoyada en estudios científicos, pues me sorprende que esto no se quiera permitir.
Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós. Desde el gobierno continúan insistiendo varias comunidades en regular ese registro de personas objetoras. Se trata de un impulso que queda del Ministerio de Sanidad, una idea que va en contra de la objeción de conciencia.
Abortar es matar, así de claro. Es que es así, a quien no le guste, pero es que es la realidad. Entonces, claro, yo sé cómo se extrañan de que hay la inmensa mayoría de los médicos sean objetores. Caramba, es que nos han enseñado, nos han educado y es nuestra vocación salvar vidas.
Es lo que decía en 13 Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Asegura que se trata de una manipulación ideológica y que lo único que se está haciendo es poner la cuestión del lado más débil.
Nos estamos poniendo siempre de parte del más débil, del más vulnerable, porque el no nacido es el más pobre de los pobres, porque no tiene, ni siquiera le van a dejar vivir. Entonces, nosotros siempre nos posicionamos a favor del más débil, a favor de la salud de la mujer.
José Antonio Díez Fernández es doctor en Derecho, coordinador general de ANDOC, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Por supuesto, yo, sin ser médico, Dios me libre, y sin tener esa responsabilidad. ¿Cómo es posible que a estas alturas estemos discutiendo sobre la objeción de conciencia? Esto ya estaba ganado, ¿no?
Bueno, está ganado y no está ganado, porque
ya veo.
Siempre comparo la objeción de conciencia como una especie de jarrón chino, que hay que tener un cuidado infinito para que no venga cualquier empujón y lo rompa, ¿no? Es un continuo desafío ante posturas pues que son contrarias a la libertad de conciencia, y esto, pues, por desgracia, no podemos eliminarlo, siempre existirá.
Mientras hemos elaborado este guión y este reportaje durante el día, palabra de honor, José Antonio, nos ha costado trabajo encontrar médicos, ginecólogos, que estando a favor de la objeción de conciencia y en contra de la práctica del aborto, quisieran salir con nombre y apellidos en antena. Eso es muy significativo. ¿Por qué?
Bueno, yo supongo que los médicos, por la experiencia que yo tengo, pues son bastante reacios a aparecer en medios o en escena, sobre todo cuando sus posturas pues pueden acarrearles algún tipo de señalamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos objetores que lo son de verdad, pero yo entiendo que les dé el paso de exponerse públicamente, porque realmente, como hemos podido comprobar en los 20 años que yo llevo en esta asociación, he conocido distintos tipos de gobiernos y de leyes, pues el riesgo de que te puedan discriminar pues es bastante próximo, es bastante próximo, sobre todo si son médicos jóvenes y trabajan en la sanidad pública. Entonces, yo no les culpo, me gustaría que dieran más la cara, pero también entiendo que les cueste aparecer.
Hoy por hoy, ¿un médico puede objetar libremente, ¿qué tiene que hacer la autoridad del hospital en ese caso?
Sí, sí, bueno, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho reconocido constitucionalmente, de una manera clara, reconocido por todos los documentos internacionales, por toda la legislación en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un médico o un profesional de la salud, una enfermera? Porque no solamente esto atañe a los médicos, atañe también a otros profesionales que participan en este tipo de procedimientos directa o indirectamente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues sobre todo, yo creo que dos cosas. Una, informar a sus director médico, directora médica, a su superior jerárquico, digamos, que lo sepan, ¿no? Y por otro lado también, si se ve precisado ante un caso que se le plantea, también debe dar información al paciente, decirle que por motivos de conciencia no va a prestar ese servicio, porque digamos, para él le crea un problema de conciencia grave, muy grave, ¿no?
Y una, entonces, una última cuestión, José Antonio. Si esto al final se lleva a cabo, si se incluye como un derecho en la Constitución, ¿se cargan la objeción de conciencia?
Si incluyen el aborto como un derecho,
sí.
Pues sería, digamos, no a lo mejor un acabar directamente con la objeción de conciencia, pero dejarla ya muy arrinconada, ¿no? Y lo que están pretendiendo con este tema de los registros, aparte de las consideraciones que planteamientos políticos que están en la mente, cualquiera puede descubrir qué está detrás de esto, pues el problema es que hay una guerra declarada contra la objeción de conciencia, porque digamos que pone a muchos políticos y a muchas personas ante el espejo de estar haciendo algo que realmente pues está acabando poniendo en riesgo la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo importante, poner el acento en que la víctima del aborto es la mujer y es también el niño que no llega a nacer por esa decisión que yo no entro a juzgar, pero que la práctica es que el niño no nace, el niño es abortado antes de nacer, ¿no?
José Antonio Díez Fernández, doctor en Derecho, coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. Gracias. Suerte.
A vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de las últimas polémicas sobre el aborto. El gobierno quiere blindarlo como un derecho en la Constitución. Claro, nos hemos fijado en una vertiente que a lo mejor no abordamos habitualmente, y es la objeción de conciencia. Un derecho de todo profesional, en este caso sanitario, que tiene y que les permite, en este caso, aplicarla. Veremos hasta cuándo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, lo de la objeción de conciencia, nosotros no somos médicos, pero para los médicos es un tema más que fundamental.
Fundamental. Además, están educados para defender la vida y hay muchas objeciones de conciencia. El mismo PSOE, por ejemplo, que defendía con entusiasmo la objeción de conciencia para no cumplir el servicio militar obligatorio, es ahora el que está haciendo todo lo posible para enturbiar, enlodar y extorsionar a los médicos que se acogen a la objeción de conciencia para no ejecutar abortos. El PSOE de Felipe González, que estuvo 12 años en el poder, no tocó el servicio militar obligatorio y fue el PP, siendo presidente José María Aznar, quien lo suprimió, creo recordar, que a principios de siglo. El PSOE de ahora, que ha provocado ya una huelga de médicos y que se enfrenta a gravísimos problemas con una sanidad que, como las pensiones, va a ser imposible de sostener por su alto coste, con profesionales excelentes y mal pagados, con huida de enfermeros y médicos a otros países y con listas de espera que auguran el retraso en afrontar cualquier enfermedad, resulta que su gran preocupación es que en España solo se practican algo más de 115.000 abortos al año, lo que nos deja en el quinto puesto de la Unión Europea, y nos mojan la oreja Reino Unido, Francia, Rumanía e Italia. Así que el Ministerio de Sanidad está dispuesto, según declaraciones de su director general, a extorsionar y hacerles pasar vergüenza a los médicos que se registren en la lista de objetores de conciencia, teóricamente secreto, pero que ya han dicho que servirá para tomar represalias. Si el fiscal general de Estado aprovecha los datos que recibe para presionar políticamente a una rival, si el presidente del gobierno usa el Palacio de la Moncloa para que vivan en él su hermano y su pareja, si el dinero de los contribuyentes no es de nadie, como dijo aquella ministra, si los particulares no podemos pagar en metálico más de 1.000 euros, pero en el PSOE se usan sobres con chistorras, digo, con billetes de 500 euros, si la mujer del presidente recibe a empresarios en la Moncloa para sus negocios particulares, ¿cómo no va a ser propiedad de la ministra de Sanidad la lista de médicos que se inscriben en el registro de objetores de conciencia para presionarles y tratar de que pasen vergüenza? Hay que conseguir ser campeones de aborto europeos, cueste lo que cueste, aunque sea chantajeando a los médicos y quitándoles el derecho a la objeción de conciencia. ¿Qué sabrán los médicos? La que sabe es la ministra.
Perdona que me meta primera, me cuelgo un segundito, porque en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooters, customs, maxi scooters, deportiva. Y ojo, que si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 20% de descuento, solo el 8 de octubre, en todos los aceites de oliva virgen extra. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 9:30. 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La OPA del BBVA sobre el Sabadell entra en sus últimos días. Poco a poco, los accionistas mayoritarios van mostrando lo que han decidido. La última es la aseguradora Zurich. El segundo máximo accionista anuncia que no aceptará la oferta del BBVA. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La margarita se va deshojando, pero muy poco a poco. El segundo y el tercer accionista del Sabadell ya han tomado posiciones. La aseguradora Zurich se alinea con el Consejo de Administración del Banco Catalán y rechaza la oferta del BBVA por insuficiente. Tienen el 5% de las acciones. Están en segundo lugar por delante del mexicano David Martínez, que fue el primero en romper la baraja, anunciando que vendía sus títulos. Así que el foco se coloca ahora sobre el fondo BlackRock, primer accionista, con el 7% del capital. El viernes expira el plazo de aceptación de la OPA. El 40% de las acciones pertenecen a minoristas. Desde el BBVA aseguran que van a superar con creces el 50%, mientras que el Sabadell duda de que alcancen siquiera el mínimo del 30%. La entidad catalana ha pedido a la CNMV que controle que los accionistas que anuncien que venden cumplen con su promesa para evitar manipulaciones del mercado de cara a una segunda OPA.
Hoy, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado por concluido el proceso de desinflación en la eurozona. Cree que se ha estabilizado en torno a ese 2%, que era el principal objetivo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido muy optimista Lagarde en este aspecto, a pesar de que la inflación subiese en la eurozona hasta el 2,2% el pasado mes de septiembre. La presidenta del BCE ha querido dejar claro ante la Comisión de Economía del Parlamento Europeo que la idea de su entidad es mantener los precios en torno a esa cifra, pero que no hay una estrategia clara sobre qué van a hacer en los meses próximos con los tipos de interés. Van a ir de reunión en reunión tras haber pausado la bajada en los dos últimos encuentros. Lagarde, que por cierto ha hecho un alegato del euro, hay que aprovechar, ha dicho, la coyuntura actual y los cambios geopolíticos para aumentar su protagonismo y obtener beneficios para Europa en este aspecto.
El gobierno estudia aumentar el límite anual de aportaciones a planes de pensiones individuales, actualmente fijado en 1.500 euros. Lo que no se plantea es mejorar su fiscalidad. La medida llega con las pensiones medias en máximos y la hucha tiritando por el récord de gasto. ¿Es suficiente para incentivar el ahorro privado ante cambios futuros? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Si las cantidades que aportes no te las puedes desgravar en la declaración de la renta, el impacto será muy limitado, advierte Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia.
O suben el límite fiscal, no financiero, fiscal, o esto yo creo que no tiene mucho futuro, pero yo creo que va a haber menos, cada vez menos aportaciones.
Los planes individuales han dejado de percibir 10.000 millones de euros en los últimos 4 años desde la reforma que hizo el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rebajó el límite de aportaciones de 8.000 a 1.500 euros al año. Además de subir ese umbral y mejorar la fiscalidad, Devesa propone recuperar los tramos de edad.
Poder hacer más aportaciones el que está más cerca de la jubilación, porque ya puedes hacer cálculos de lo que vas a cobrar de pensión, ya puedes hacer un esfuerzo más para ahorrar.
El ahorro privado puede ser una alternativa para complementar la pensión, por lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que los expertos aseguran que el sistema es insostenible, y más que lo será, porque ahora hay 9,3 millones de pensionistas y las proyecciones apuntan a que en el año 2050 serán 16 millones.
Seremos. Una encuesta sobre educación financiera revela que 6 de cada 10 jóvenes españoles gasta más de lo que puede permitirse. Algo que se debe, según cuentan en un informe europeo, a la influencia de las redes y a la facilidad de las compras online.
Sí, una cifra, Ángel, que se complementa a la perfección con esta que también incluye ese informe de pagos de consumidores en Europa, que solamente el 11% de los españoles ha adquirido nociones de finanzas básicas a través, pues, de cursos o de programas académicos. Es entre los millennials donde se nota más esa falta de conceptos financieros y el impacto de las redes sociales se nota. Es muy grande en las decisiones de consumo porque la mitad de los jóvenes, por ejemplo, de la llamada generación Z, ha admitido haber hecho compras impulsivas solamente tras ver publicidad en estas plataformas.
La Comisión Europea subirá los aranceles a la importación de acero del 25 al 50%. Lo hace para hacer frente a la competencia china que Bruselas considera desleal.
Sí, ¿qué busca Europa? Pues proteger a un sector esencial, sus acerías, también el empleo que estas generan. Buscan limitar importaciones de terceros países, también reducir a la mitad las cantidades que se pondrán importar sin aranceles. Es una especie de cláusula de salvaguarda, vamos a llamarlo así, del acero, para protegerse de China, sobre todo. De hecho, los aranceles alcanzan ahora ya niveles similares a los que ha impuesto Estados Unidos y Canadá. De hecho, Bruselas y Washington están negociando una exención en este producto entre ambos para resistir la presión del gigante asiático. Ahora, esta subida va a tener que ser validada por los 27 países de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo.
Y una última píldora antes de recibir a nuestro invitado. Los funcionarios interinos han salido hoy a la calle para protestar por lo que consideran abuso de la contratación temporal.
La manifestación o la concentración se basa en la modificación de la nueva ley de función pública para reconocer a todos los abusados que estamos tantos años en abuso de temporalidad.
Denuncian que España incumple la normativa europea en este aspecto.
Sí, lo han hecho ante el Congreso de los Diputados. Ahora mismo son casi 700.000, se calcula, los interinos españoles que están pendientes de lo que diga la justicia europea sobre las condiciones para hacerlos fijos o no. De hecho, tendría que ser esta semana cuando se pronunciase el abogado general de la Unión Europea al respecto. Los manifestantes de varias asociaciones, por ejemplo, de bomberos, médicos, también profesores, reclaman que el gobierno pues tramite de forma urgente esa ley de función pública aprobada para resolver lo que consideran una situación injusta. Algunos de los allí presentes llevan más de 20 años en esta situación.
Vamos con nuestro invitado de hoy. Gracias, Iván.
Gracias, Ángel.
Ecosistema Español de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y el Espacio facturó casi 14.000 millones de euros en 2023, según un informe de Pricewaterhouse. Este aportó casi 20.000 millones de euros a nuestro PIB, el 12% del total industrial, y generó 215.000 empleos directos e indirectos. Ahora, en Europa, con una guerra en la puerta este, con otra en el Mediterráneo, con el sur muy candente, estas cifras van a aumentar, sí o también. Vamos a incrementar el gasto en seguridad y defensa hasta el 2% de nuestro PIB y en los próximos días o semanas el gobierno tiene que detallar dónde recae esa inversión. Son casi 10.500 millones de euros anunciados en abril para fabricación de armamento, tecnología, altísima tecnología, pero también para actualizar sistemas y modernizar el sector. Claro, cuando uno habla de industria de defensa y seguridad en España, te vienen a la cabeza unas cuantas compañías, pero seguramente la primera es Indra. Su consejero delegado es José Vicente de los Mozos y nos acompaña en este estudio. José Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
No sé si decir, reconozco el error, pero el otro día me corrigió en directo un tal Ángel Escribano, igual te suena, cuando dijo que no es un gasto, que es una inversión. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el panorama geopolítico mundial ha variado y el tener las capacidades de disuasión aumenta la seguridad preventiva de todos los ciudadanos. Por eso para nosotros es una inversión. Luego, ¿era correcto lo que dijo Ángel Escribano?
Pero estaría bueno que dijera, no, para nada, es una metedura.
No, hombre, para eso es el presidente, claro, con el cual trabajamos muy, muy bien todos los días juntos.
La guerra de Ucrania. Recordemos que la guerra de Ucrania no es una guerra en Ucrania, es una guerra híbrida para toda Europa. Eso lo aprendimos y lo tratamos precisamente estos días atrás en el foro La Toja. ¿Ha cambiado lo suficiente la cultura de defensa y seguridad en España o todavía estamos un poco en mantillas?
Bueno, yo creo que está cambiando. La guerra de Ucrania ha traído elementos que conocíamos y otros nuevos. Por ejemplo, todo el tema de la llegada de drones y sistemas de protección antidrones es un elemento totalmente nuevo que ha aparecido de repente y lo estamos viendo todos los días en esta guerra híbrida, donde es muy importante la protección del sistema antiaéreo. Eso es número uno. Otro elemento es la renovación de los vehículos terrestres. Igual que en un vehículo civil que tenemos, todo el sistema de navegación y otros elementos electrónicos que están en nuestros vehículos, hay que renovar los vehículos militares a todo el mundo. Tercer elemento es la comunicación. Vemos cómo la comunicación, el control de la comunicación puede inhibir a fuerzas enemigas. Y cuarto elemento, la importancia de la digitalización, la importancia de la logística, ¿no? Es decir, cuando hablamos en Rusia, Napoleón cayó en Rusia, Hitler también tuvo problemas y hemos visto que también Rusia tiene problemas con el tema logístico para invadir Ucrania. Luego, para nosotros son esas lecciones que hemos aprendido y en las cuales estamos trabajando, desarrollando esas capacidades que España necesita dentro de OTAN. Nosotros, como otras empresas, pero Indra como empresa tractora, donde, para que os hagáis una idea, 77% de nuestro trabajo se reparte en proveedores españoles, donde más del 30% está dividido en proveedores, startups, universidades, y donde tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad de referencia con nuestras Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa para crear esas capacidades que necesitan nuestras Fuerzas Armadas.
¿Qué papel juega la industria, la economía, por lo tanto, en esa cultura de seguridad y defensa? Porque cuando uno habla de ello, se refiere, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, se refiere a la conciencia, se refiere a la formación, a la educación.
¿Y la industria? Pues mucho, porque hoy la tecnología es dual. Pongo un ejemplo. Nosotros somos uno de los 5 fabricantes del mundo en radares, tanto militares como civiles, pero, por ejemplo, en radares civiles, en tráfico aéreo, somos una empresa mundial. Es decir, en el 85% de los aeropuertos del mundo hay un elemento que se Indra. Luego, eso es básico. Seguridad es sinónimo de tecnología. Tecnología es sinónimo de industria. Industria es sinónimo de economía. Nosotros el año pasado, cuando presentamos el plan estratégico Leading the Future, nos comprometimos a crear 5.000 empleos. Los vamos a hacer, y alguno más. Y luego también pensamos que la industria de seguridad y defensa es un elemento vertebrador de nuestro país. Nosotros hemos tomado decisiones, la fábrica que compramos en Asturias para temas de vehículos, decidimos crear un centro tecnológico en Vigo, hemos decidido aumentar el centro tecnológico en León, hemos decidido crear una fábrica en Córdoba, hemos decidido crear en Madrid el Indra Technology Hub, que esperemos que en año 27-28 esté disponible. Hemos decidido en Cataluña llevar tecnologías. Estamos en crecimiento y además pensamos que en este momento la industria de seguridad y defensa es un elemento vertebrador para la economía española y es en línea con los corredores que ha establecido el Ministerio de Defensa.
¿Cómo estamos a nivel europeo? Si nos comparamos con, ya no digo nuestros competidores, con nuestros socios.
Pues quizás por mi experiencia en el mundo del automóvil, viví 17 años en Francia, nosotros hay un síntoma que Indra se piensa que es una empresa que solamente depende del Ministerio de Defensa español, y no es verdad. Más del 50% de nuestra actividad es internacional. Y para los grandes proyectos europeos, en el cual estamos hablando con todos nuestros competidores, podemos hablar de Leonardo, Rheinmetall, de Thales, de BAE Systems, creemos que Indra es un referente europeo y tenemos que participar en proyectos europeos. Un ejemplo es el avión de sexta generación, donde estamos con Airbus, Alemania y con las empresas francesas. Es un ejemplo, pero también estamos en otro tipo de proyectos que estamos avanzando, de tecnología, ciberseguridad, porque entendemos que el futuro en Europa es trabajar conjuntamente. Es decir, la consolidación europea se va a hacer a base de proyectos. ¿Por qué? Porque cada país quiere mantener su industria. Es decir, la participación del Estado en las industrias de seguridad y defensa pasa en todos los países del mundo. ¿De acuerdo? Tiene una participación, pero al final hay unos accionistas, en nuestro caso somos una empresa cotizada, hay un consejo de administración que es el que decide. Pero somos conscientes que todos los proyectos de seguridad y defensa tienen que ir de la mano de los gobiernos de cada país, como no podría ser de otra forma.
Me ha dejado un montón de balones botando, José Vicente. El gobierno está a punto de detallar, si no lo ha hecho hoy, será en próximas fechas, los programas para inversión en defensa. Por ejemplo, los llamados programas especiales de modernización, los PEM. ¿Se sabe cuánto va a tocar?
No, nosotros lo que hemos hecho es no esperar a que el gobierno decida estos PEN. Nosotros hemos decidido comprar el taller en Asturias, hemos decidido invertir en Vigo, hemos decidido ampliar León, hemos decidido Córdoba, hemos decidido Cataluña, hemos decidido Madrid. Y estamos aumentando nuestras capacidades y además estamos aumentando nuestro efecto tractor con las empresas. Hemos hecho reuniones con proveedores, pero también con el talento. Ayer, por ejemplo, hicimos un evento con directores de formación profesional de toda España porque entendemos que la formación profesional, ese talento, es importante en la industrialización y en la tecnología. A partir de aquí, nosotros optamos a diferentes programas en tierra, mar, aire. En el tema del aire ya tenemos con Airbus para el tema del EFCAS español, que salió en sexta generación, y para el proyecto del EFCAS europeo, igual que tiene Navante, igual que tiene Airbus, nosotros optamos a otro tipo de programa. Y será el Ministerio de Defensa el que, en función de las capacidades de diferentes empresas, decida lo mejor para las Fuerzas Armadas de nuestro país para mejorar sus capacidades. Y en ese sentido, nosotros estaremos alineados con la decisión del Ministerio de Defensa.
Hablando de formación profesional o ingenieros, el talento. ¿Tenéis suficientes? Lo digo porque en muchísimos sectores hay vacantes laborales, no se consigue llenar con profesionales. Si esto va a crecer tanto, va a hacer falta mucha gente que sepa de esto, y a lo mejor no lo hay.
Bueno, por eso es importante el elemento vertebrador. Sabemos que hay regiones que tenemos que llevar la industria a las diferentes regiones. Sabemos que hoy un joven, cuando viene a una gran ciudad, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Sabemos que no todo se resuelve con ingenieros. Es decir, yo, como estudiaba y trabajaba, pues hice FP2. Mi presidente Ángel Cerda hizo FP2 y creemos en el FP2 porque creemos que hay muchas funciones que lo pueden hacer los chavales. No hace falta ingeniero para todo. Evidentemente también hay trabajos que necesitamos ingenieros. Entonces, trabajando el talento, por eso hablamos con universidades, hablamos con centros de formación profesional y vertebramos, porque evidentemente si nos quedamos en Madrid no tenemos gente. Pero si desplegamos a lo largo del panorama español, pensamos que hay chavales o chavalas que no hace falta que se desplacen de su ciudad y que puedan desarrollar una carrera profesional. Es decir, pueden hacer elementos de guerra electrónica en Galicia, pueden hacer temas de ciberseguridad en Barcelona, pueden hacer temas de vehículos en Gijón, pueden hacer temas de radares en Córdoba, pueden hacer temas también de tecnología en Valencia. Es decir, creemos que es una gran oportunidad para los jóvenes estos proyectos PEN, este proyecto de aumento de capacidad para nuestras Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que esta tecnología es importante que España se haga con estas capacidades. Y para eso tenemos que utilizar a nuestra gente, al talento español.
Lo hablamos precisamente en el Foro La Toja este fin de semana. A ver cómo lo digo, porque estando en guerra, porque nos corrigió también el general Ben Hodge, el americano de la OTAN, decía, esto no es una guerra híbrida, que también es una guerra, y el malo está claro cuál es. Lo digo por intentar ver en positivo, que Dios me perdone, con lo que estamos viviendo. ¿Estamos ante una gran oportunidad, como europeo y como españoles?
Yo creo que sí. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, el presidente del gobierno lo ha dicho, que nos tenemos que dotar de esas capacidades, y es lo que estamos haciendo. Entonces hablamos con tanto el ejército de tierra, con la armada, el aire, con el equipo del GEMAT, en qué son esas capacidades y cómo Indra puede ayudar a mejorar esas capacidades de una forma rápida y de una forma fiable para tener los requisitos que dentro de OTAN se están pidiendo a nuestras Fuerzas Armadas.
Hablando de ese mercado europeo, de esa competencia que a la vez son los socios, de ese crecimiento inexorable del sector, tengo que preguntar por el crecimiento del sector en España y por la operación Indra Escribano Mechanical and Engineering. ¿Cómo va eso?
Bueno, eso, nosotros, uno de los elementos, cuando presentamos el plan estratégico, nos comprometimos a facturar 6.000 millones de euros en 2026, 5.300 orgánicos, 700 inorgánicos. El orgánico lo vamos a acabar este año, vamos en avance, y estamos escrutando de una veintena de empresas. Antes de que viniese Ángel Escribano, era una de las empresas que tenía el radar. ¿Por qué me interesa como Indra Escribano? Por tres razones. Primero, porque en tema de vehículos, si yo integro mis sistemas electrónicos con los sistemas de armas que tiene Escribano, yo puedo ir con cualquier constructor generalista que no sepa de defensa, que me dé un vehículo y yo puedo equiparlo.
Y llevarle todo.
Y llevarle todo, por tener esa tecnología. Segundo, uno de los elementos de moda es el sistema antiaéreo, el famoso escudo. Si yo voy solo, le puedo dar un radar. Y me van a llegar los franceses, los alemanes, los ingleses, los italianos, y no daré ningún proyecto europeo. Pues no decir, no, yo te doy un misil, yo te doy el radar. Con Escribano podemos hacer un sistema antiaéreo, que ya estamos haciendo en UTE, que podemos ir a proyectos europeos. Y tercero, importante, yo soy un industrial. Yo empecé de aprendiz y he estado en fábrica y he estado operario hasta diferentes responsabilidades. La única fábrica que yo he visto en nuestro país, industrial, en el mundo de la defensa, similar al automóvil, ha sido la fábrica de Escribano en
Alcalá. ¿Por qué?
Porque tiene una fábrica de mecanizado del mismo nivel que pueda estar el automóvil. Y creemos que ese ADN industrial para Indra le viene muy bien. Porque Indra era una empresa de tecnología, no era una empresa industrial, hacía prototipos. Y en este momento tenemos que hacer elementos en serie. Porque no podemos tardar 3 o 4 años en dar radares a nuestros clientes. Y solamente se hace con líneas de fabricación. Y creo que ese ADN nos va a ayudar. Dicho esto, cuando yo avancé, yo fui el primero que le dije al presidente que quería ir al Consejo de Administración porque había un conflicto de interés. Porque el presidente...
Por puro compliance.
Puro compliance. Y pedí crear una comisión. Esa comisión se ha creado con consejeros independientes. Estamos trabajando. Tenemos nuestros diferentes bancos, Goldman Sachs, Morgan Stanley, California Legal, Renaissance, Oliver Wellman en temas operativos. Claro, yo me quedo muy sorprendido cuando hablan de valoraciones. Si es que no se ha hecho ninguna valoración todavía. Es decir, primeramente hay que hacerlo. Y yo lo que te puedo decir, Ángel, hago 63 años la semana que viene, tengo creo que una trayectoria intachable y no la voy a perder a estas alturas de mi vida. Es decir, esto se está haciendo todas las reglas, como empresa del IBEX a la CNMV se le está explicando toda la evaluación y esto se hará, que los accionistas, desde el que tengo una acción hasta el último, puede estar tranquilo y responderé a los mercados y a quien sea necesario de que esta operación se va a hacer de forma transparente.
No digo que me desvele ningún secreto, pero ¿ese crecimiento para ahí? ¿Para ahí? ¿Se detiene o es inexorable que el gran supercampeón va a seguir creciendo?
A mí no me gusta la palabra campeón. Yo creo que Indra tiene una labor tractor y yo lo que quiero jugar es en la Champions Europea de la Seguridad y Defensa.
Vale, cambio la pregunta. En vez de campeón, ¿el gran tractor va a seguir creciendo en potencia?
Sí, puede ser, sí. Nosotros estamos trabajando porque los 6.000 millones ya está el año que viene. Tenemos que recordar que hemos pasado de una capitalización de 3.000 millones de euros a 7.000, 4.000 millones. Es decir, cuando yo entré en la compañía...
Eso iba a preguntar, ¿cuánto vale ahora y cuánto valía hace 2 años?
Pues mira, yo cuando entré el 18 de mayo de 2023 costaba a 11,80. Hoy está a 39,50.
¿Tres veces?
Cuatro, casi 4 veces. Y el mercado no solamente es porque pinta a favor, sino se está haciendo una transformación dentro de Indra. Y os puedo decir que es complicado transformar, crecer y dar orientación. Y yo estoy orgulloso de la gente que trabaja en Indra, porque se está volcando en este cambio. La llegada de Ángel Escribano nos ha ayudado a esa aceleración por su conocimiento de la defensa, y yo estoy convencido que Indra será un referente en Europa en la industria de seguridad y defensa. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra ambición y esa es nuestra ilusión, y por eso vamos todos los días.
Indra ha apostado fuerte, creo, también por el sector del espacio. Eso debe ser complejísimo. ¿Hasta dónde?
Bueno, ahora nosotros tenemos referencia en la parte aguas arriba de ingeniería. Por ejemplo, somos referente en radares de vigilancia espacial. Es decir, a ver, no es muy correcto, pero es el que ve la basura del espacio. Uh-huh. Hay 2 en Europa, 1 en Morón y otro en Alemania. Estamos ahora para un tercero y estamos cerrando la compra de Hispasat y el control de Hisdesat para tener una empresa de referencia española europea de espacio que va end-to-end para todas las capacidades.
Me preguntan esta tarde, charlando sobre esta entrevista, ¿podremos competir con Elon Musk, con Estados Unidos, con los chinos? ¿O estamos todavía años luz?
Yo creo que primeramente Europa se tiene que ordenar en el mundo del espacio, que no está ordenada, para ir a jugar esos partidos. Todavía es pronto para eso. Yo creo que Europa, y no es fácil, somos 27 países, cada uno quiere, ve la Unión Europea de una forma diferente, y o convergemos en proyecto, convergemos en tomar grandes alianzas, o si no, será difícil luchar contra Starlink o contra los chinos.
Y una última cuestión, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra. Ahora mismo, si tuviéramos que dividir porcentajes, Indra se dedica, llevamos media hora hablando, de la defensa y la seguridad, se dedica a las administraciones públicas, elecciones, recuento, etcétera, y se dedica a la aeronáutica. ¿Por porcentajes? ¿Cuál sería hoy, Hoy.
Sí. Nosotros tenemos la mitad es tecnología de información, lo que es MISA, administraciones públicas, ciberseguridad, ciberdefensa. 30% es seguridad y defensa. Tráfico aéreo, 10%, y movilidad tecnológica, otro 10%.
30, 30, 10, 10, más o menos, más con matices. ¿Dentro de 5 años?
Yo creo que la mayoría será seguridad y defensa.
¿Cuánto? ¿Hasta dónde lleguéis?
Hasta dónde lleguemos. Nosotros queremos que España tenga esas capacidades y creemos que Indra puede ayudar a tener esas capacidades de seguridad y defensa y tecnológicas. Entonces, para nosotros hay dos pilares importantes. Yo creo que una empresa depender de un pilar es un riesgo. Tenemos dos pilares, que es la seguridad y defensa por un lado y las tecnologías por otras. Y ahí es lo que estamos trabajando para ser esa empresa de los españoles.
Nos quedamos con la clave, que es, creo que es fundamental, y es con lo que hemos empezado, que lo obtuvimos este fin de semana también, la cultura y la conciencia de seguridad y defensa. Si no hay eso, no hay ni sanidad, ni pensiones, ni educación, ni nada más. Y la industria también es eso.
Así es.
José Vicente de los Mozos, CEO de Indra. Gracias y recuerdos en casa.
Gracias a ti, Ángel.
Mucha suerte.
Gracias por el programa. Gracias.
Mucha suerte. Chao.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Se habló en la cumbre europea en Copenhague, en unos términos en los que no se había hecho hasta ahora. Europa está en su momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. No estamos en guerra, pero cuidado que tampoco estamos en paz.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Última hora del aniversario de Carrefour al mejor precio. 15% de descuento en los televisores Samsung y LG de 65 pulgadas o más. Solo hasta el 8 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ya me veo comiendo unos rollitos NEM con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, justo hace 2 años, nos llevábamos las manos a la cabeza con lava.